En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Queríamos hablar, y aquí está con nosotros María Fernanda Vázquez Pinasco, abogada con perspectiva de género, varios temas que queríamos charlar con María Fernanda. Cintia Campos, Hugo Encho, Claudio Martínez, desde acá de Nacional Paraná, le hablamos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Hola? ¿Está? A ver. Hola, María Fernanda, ¿me escucha?
Hola, sí, buenos días, ahora te escucho.
Bueno, muy bien, ¿cómo está? ¿Bien?
Sí, todo bien, gracias.
Bueno, ¿qué pasó en el caso de la ministra Velásquez? Hay mucha información respecto del tema, pero finalmente van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bueno, todavía no estamos en esa instancia, estamos en el tiempo de presentar el recurso de casación en la Cámara de Casación de la Ciudad de Paraná. Digo, a la Corte tenemos por lo menos dos recursos más para llegar, contando este, tres. Uh-huh. Pero según como vayan resolviendo los tribunales de apelación, en este caso de casación, si la sentencia sigue siendo adversa, es decir, que hacen lugar al pedido de sobreseimiento por prescripción de la acción penal y no por una absolución, esto las personas lo tienen que saber, no es que se determinó que el señor Allende no es culpable de los hechos que se le endilgaron, sino que por el transcurso del tiempo la acción prescribe, que significa que no se puede seguir persiguiendo penalmente a este señor por este delito que se le imputó. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, en esa instancia estamos, en el tiempo de interponer el recurso de casación, que uh-huh. será la semana que viene la interposición.
¿Cómo tomó la ministra esta resolución por parte de la justicia y cómo la tomó usted personalmente?
Las dos creo que tuvimos el mismo sentimiento de desazón, de incluso hasta de en un punto de decir, bueno, estos dos años que se tomaron para lograr intentar llegar a un acuerdo de juicio abreviado, que es un juicio pero con otras características, es el mismo tiempo que se tomó ahora el imputado para decir que la acción prescribió. Y ese sentimiento de injusticia es el sentimiento que las víctimas de los delitos en el contexto de género, de violencia de género, tienen cuando las respuestas del sistema son estas, ¿no? Uh-huh. Que por haberse tomado todo este tiempo y la víctima tener que esperar este tiempo para en beneficio del imputado, porque en realidad el juicio abreviado es en beneficio del imputado, de la sociedad también, pero en particular del imputado, ese mismo beneficio se vuelve en contra de la víctima, y no cualquier víctima, sino una víctima especial, que son las víctimas de los delitos en el contexto de violencia de género. Entonces, esa desazón, ese sinsabor, que no implica que no sigamos luchando. Eso es lo que nosotros sentimos cuando el juez de apelaciones confirma el sobreseimiento por prescripción de la acción, conforme también lo dijo el juez de garantía, ¿no?
Bueno, usted decía recién que va a llevar la presentación de diferentes recursos para poder llegar a la Corte. ¿Sabe qué tiempo puede llevar todo esto hasta que haya definiciones?
No, el tiempo de la justicia es su tiempo. El tiempo de las personas es otro. Mm. No nos enseñaron en la facultad cuánto tiempo es un tiempo. Acá es así, en la facultad de Derecho, digo, cuando fuimos a estudiar. Será el tiempo que nos tendremos que tomar y que se tomarán las personas que tienen que decidir, ¿no? Algo que no está legislado, digo, que no está específicamente legislado. No dice, miren, si hay tantos abreviados no va a prescribir la acción penal. Pero sí hay una norma en el Código Penal de fondo donde permite que podamos decir, miren, los juicios abreviados interrumpen el tiempo de la prescripción de la acción penal. Para que la gente entienda, porque un delirio decir prescripción de la acción penal, ¿de qué estoy hablando? Bueno, mire, el Estado tiene un tiempo para enjuiciarlo a usted. Y ese tiempo está determinado por el monto de la pena. Bueno, en este caso, por cómo el Ministerio Público Fiscal entiende que había que calificar el hecho, que son amenazas simples, la acción prescribió 2 años de máxima de prisión. Fíjense qué perverso es ese sistema, ¿no? Porque el tiempo que se toman para lograr 2 abreviados que no lo lograron porque hubo sentencias que dijeron que no aceptaban homologar ese juicio, el mismo tiempo que ahora se toma para decir, ah, pasó el tiempo. Es bien perverso. El sistema penal, tenemos que decirlo también, es un bastión del patriarcado muy fuerte. Fíjense que hasta no hace poco era delito engañar a tu marido, ¿no? Hasta hace muy pocos años, ¿eh? Pero al marido solo le bastaba con decir, mi mujer tiene un amante, te traigo una foto. Pero la mujer tenía que probar que el marido tenía otra mujer, pero que además la mantenía y le decían manceba. A su vez, el Código Penal, hasta hace 2 años atrás, penaba el aborto cuando era punible, es decir, cuando no tenía la causal salud y causal violación. Hoy no. Digo, ¿cómo el avance de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y entidades con capacidad de gestar también irrumpe en la construcción del patriarcado hacia adentro del derecho? Porque el derecho construye sentidos, el derecho es un discurso que construye sentidos. ¿De qué? Y sentido de lo que debe ser, de las acciones, de lo que no queremos, de lo que queremos, de lo que regulamos, de lo que no regulamos. Y esa construcción, ese discurso, está construido a partir de una mirada androcéntrica de ver el mundo. ¿Cuál es? A partir de la mirada del varón. Fíjense qué complejo el entramado en el que Sonia, una mujer valiente, decide denunciar hechos delictivos en el contexto de violencia de género en el ejercicio de la función pública.
¿Y cómo le parece a usted que debería haberse conducido todo este tema para poder aplicar?
Deberían
bien
haberlo remitido a juicio. El juicio, el debate, es donde todas las garantías constitucionales y convencionales se dan en un contexto de un Estado democrático y de derecho. ¿Qué digo esto? Allí deberíamos saber quién es culpable y qué pena le cabe. ¿Sí? Y es lo que peticionamos desde el primer momento. Remitan a juicio, remitan a juicio. Y no remitían, porque el único que puede remitir, el único órgano que puede remitir una causa penal a juicio es el Ministerio Público Fiscal, porque es el que tiene la persecución penal.
Doctora, usted también está con el caso de Pamela Tortul, que fue sancionada por reclamar igualdad de género, que a pesar de que yo todavía no puedo entender cómo la Liga Paranaense de Fútbol suspende a una mujer por reclamar igualdad de derechos.
Otro camino hacia el adoctrinamiento, hacia la disciplina. No se nos ocurra levantar la voz y decir lo que está pasando en una institución como la del fútbol, donde no hay igualdad de género, igualdad real, donde no existen las mismas posibilidades porque somos mujeres. Esa cuestión que nos parece, ay, bueno, pero está en una norma dice que no puede hablar de la Liga. Ella no habló de la Liga. Una norma administrativa del reglamento de la Liga. Ella no habló de la Liga, pidió igualdad. Y la igualdad tiene un contenido de derechos humanos. Y los derechos humanos se ejercen, pero a veces hay que reclamarlos, como es este caso.
Claro,
porque
supuestamente...
Porque las mujeres tenemos derechos humanos.
Supuestamente, claro, la Liga Paranaense a través de las redes sociales publicó un boletín o publicó un comunicado donde expresaba que Pamela cometió expresiones injuriosas, agraviantes, ofensivas, maliciosas, tendenciosas o insidiosas contra la Liga. Eso fue lo que ellos argumentaron, digamos.
Exacto. Por decir que queremos un fixture igualitario, que se atienda a las necesidades de la Liga Femenina... Yo no sé dónde está el injuriante, agraviante y todos esos términos absolutamente irresponsables que virtieron en esa en ese comunicado.
¿Ustedes van a apelar la sanción a Pamela?
Por supuesto. Por supuesto. Además, vamos a denunciar los hechos de violencia de género, porque además en las redes sociales también dijeron más. Digo, fíjense, cómo las miradas de un mismo hecho, si no lo hacemos con perspectiva de género, estamos en problemas. ¿Por qué digo esto? Porque las consecuencias, digamos, a ella la sancionan 2 meses, ¿no? Una sanción totalmente arbitraria. Pero, ¿cómo vamos a sancionar a las personas que escribieron esos comunicados? Pregunto, que le endilgan hechos delictivos a Pamela, como el daño a una propiedad, utilizan las redes sociales para eso, endilgarle un hecho delictivo a alguien que no cometió es otro delito. ¿Qué sanción le cabe? Pensemos, ¿cuál es el poder que tiene construido, insisto, como el poder judicial, como el derecho, cómo se construye el poder hacia adentro de la Liga? ¿Y cuántas mujeres decidieron la sanción de Pamela? ¿Hay mujeres en el Tribunal de Disciplina? ¿Hay paridad de género en la Liga? ¿O están incumpliendo una ley también? Y no pasa nada. ¿Crear un instituto, un consejo de género, es suficiente? ¿O hay que atravesar, transversalizar a todas las personas mediante capacitaciones conscientes, responsables, en perspectiva de género? Porque si no vamos a seguir en problemas. Si no, la Liga Femenina no va a tener nunca un lugar que merece en la mesa de decisiones, en la toma de decisiones. Y esto no se hace más, está mal.
María Fernanda Vázquez Espinasco, abogada con perspectiva de género, muchísimas gracias por esta comunicación. Nosotros obviamente estamos a disposición tanto de la ministra como suya, como de Pamela, para cualquier tipo de novedad que se produzca en los dos casos que mencionamos hoy. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, saludos. Gracias. María Fernanda Vázquez Espinasco.